Hola, te damos la bienvenida al podcast The Bread of Life Guatemala. Estamos en una serie sumamente increíble donde estamos aprendiendo a conocer el estado de nuestro interior. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta, ¿cómo está mi alma? Disfruta del mensaje.
Me encanta la música. Desde muy pequeño me había atraído por la música y en mi familia no hay músicos. No hay una cadena, una línea generacional de músicos. Sino fue que hasta mi abuelito, el papá de mi mamá, tal vez inconscientemente o con el hecho de generar algo, él compró una vez un teclado. Y no sé si fue mi abuelito o mi mamá que contrataron a alguien para que me diera clases. Y tengo las imágenes de, en mi mente de cuando me estaban enseñando y todo, pero ahí quedó. Él también compró una guitarra, una acústica. Y también tengo la imagen bien clara cuando él estaba sentado en el sillón y estaba tocando guitarra, pero moviendo sus dedos al azar. Él no era ningún músico, él no sabía tocar la guitarra, pero él estaba tratando de tocar y adorar a Dios de esa manera. Entonces yo estoy seguro que eso fue una semilla que él dejó, y con el tiempo esa semilla empezó a dar fruto. Y en el colegio pues me integré, era un colegio cristiano, había un grupo de alabanza, empecé a estar en el grupo de alabanza, y éramos como los, hacíamos algo malo y los de la alabanza. Entonces nos tenían así como en el ojo, ¿va? Y Esteban puede saberlo, que él también estudió en el mismo colegio. Pero empecé, seguí, tuve también la oportunidad de aprender música de una mejor manera, no solo tal vez empíricamente o ciertas clases, sino de una forma más completa en algunas academias de Guatemala. Y mi conocimiento empezó a crecer, mi mente se empezó a expandir en base al conocimiento musical. Y yo me di cuenta que habían figuras musicales, notas musicales, existía la armonía, y existía un montón de términos musicales que yo antes desconocía. Existe el tiempo, existe el ritmo. Quiero que pensemos en el ritmo por un segundo. El ritmo son sonidos que se repiten con frecuencia, regularmente, en un determinado tiempo. Y ustedes me dirán, ¿y a mí qué? O sea, yo ni siquiera soy músico, ¿no? O sea, no me interesa eso. Pero quiero llegar a algo. En el grupo de alabanza utilizamos un dispositivo que se llama metrónomo. Ustedes van a salir de aquí hoy sabiendo algo nuevo. Espérenme. El metrónomo lo que hace es que nos da la guía para tener una consistencia en una canción. Es algo que hace. Y siempre es igual. El metrónomo nunca se va a confundir. Los que nos confundimos somos nosotros, que tendemos a salirnos de ese tiempo, de esa guía. Y no sé ustedes, alguna vez han venido temprano, yo estoy dirigiendo al equipo de alabanza, y les digo, tiempo, porque se desconcentraron y Aniluz está riendo, no sé por qué. Y nos tendemos a desfasar de nuestra guía, de nuestro tiempo, que ya está establecido, ¿sí? Y si pensamos en esta analogía del tiempo y el ritmo, incluso yo estoy confiado de que Dios puso un ritmo dentro de nosotros cuando estábamos empezando a ir a ver a Liam en el ultrasonido. Lo veíamos ahí y la doctora decía al final, vamos a escucharle los latidos de su corazón. Y sacaba un Doppler y se lo ponía y tuc, 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 se oía. Súper rápido. Yo creo que era como 170 pulsaciones por minuto, así los primeritos. Súper rápido. Quiere decir que llevamos un ritmo dentro. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero nuestro corazón late siempre. Y por eso nosotros tenemos vida también por el corazón. El corazón siempre está consistente, tiene un ritmo. Pensando en esto, nosotros podemos caminar confiados en la vida. Podemos tener un ritmo, podemos ser constantes, podemos seguir fuertes, podemos ir bien en base a un ritmo. Pero de repente pasa algo, nos desconcentramos, algo cambia en nuestras circunstancias, en nuestra mente, y paso de caminar en un ritmo o de llevar un buen ritmo en mi vida, paso a huir y a cambiar de ritmo. Entonces tendemos a ser inestables y nos salimos del ritmo que ya estábamos llevando. Y es tan fácil desenfocarme, porque en vez de yo estar pensando en mi metrónomo, yo me enfoco en otra cosa y cuando siento, ya me salí. Entonces tengo que regresar a enfocarme y a pensar cuál es mi guía. Hemos estado hablando del alma en los últimos 2 meses y medio. No sé si a ustedes estas prédicas les han ayudado, pero a mí me han ayudado mucho. Antes yo no vivía consciente de mi alma. Y si yo les pregunto a ustedes, ¿cómo está tu alma hoy? Estoy seguro que su alma no es la misma de hace 2 meses atrás, de hace 2 meses y medio, porque hemos aprendido que nuestra alma necesita un hogar, necesita regresar a Dios. Las necesidades de nuestras almas vienen de Dios. Y hoy quiero hablarles de nuestras almas también. Imaginemos si vamos con un ritmo y nos perdemos y hay una inconsistencia en mi alma, en mi caminar, en mi comportamiento terrenal, en cosas que yo me he propuesto y que tengo un ritmo, pero sucede algo y pierdo el ritmo. ¿Cómo puede ser nuestra relación con Jesús? ¿Cómo puede ser espiritualmente? ¿Será que es de la misma manera? ¿Será que empieza un ritmo, pero cambio ese ritmo por las situaciones que pasan? ¿Por qué no puedo mantener un ritmo constante? ¿Por qué no puedo mantener una consistencia en mi vida? Y no sé si ustedes se han preguntado eso, pero yo al hacerme esta pregunta, créanme que fue bien alarmante. Fue como, wow, o sea, ¿qué estoy haciendo realmente? Y me di cuenta que hay muchas inconsistencias en mi vida. No soy constante muchas veces en cosas terrenales, y si no soy constante en esas cosas, ¿será que estoy siendo consistente en las cosas espirituales? Nuestras almas necesitan consistencia, necesitan un ritmo, necesitan ser estables, necesitan una caminata firme y un ritmo regular que no cambie fácilmente. ¿Estamos en eso? ¿Alguien me puede decir amén? Solo algunos, gracias. Son mentiras. Espérenme que ya no estoy. Va, sigamos. La Biblia describe un enfoque sobre la vida y sobre Dios, usando la metáfora de caminar muchas veces. No sé si ustedes se han dado cuenta. Y quiero que veamos a Efesios 5:2, por favor. Ahí en sus Biblias electrónicas. ¿O alguien trajo Biblia de verdad? Me llega, pastora. Ustedes sí, me llegan. Y si no lo tienen o si no trajeron, pueden verlo aquí en las pantallas. Y la Biblia en Efesios 5:2 dice: andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Efesios 5:15. Más adelante dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Pablo le dijo a los creyentes de Éfeso que caminar era la meta. No correr, no trotar, no ir rápido, no zampar la carrera, no huir, no escondernos, no escapar, sino solo caminar. A mí me encanta caminar, disfruto tanto caminar y puedo caminar un montón. Obviamente me canso, pero estoy feliz, estoy contento. No se me da el correr como algunos amigos por acá. Ever, que corre carreras a cada rato y solo de verlo me canso. Pero a mí me encanta caminar y a veces puede ser un poco aburrido, pero a la larga es efectivo porque hay una constancia. Imaginemos que yo entro por la puerta y entro corriendo. Paso. Y entro a la cocina. Y me dice Mayra, que salió de la cocina, me dice: ¿viste a la pastora? Yo, no, ¿dónde está? Ahí no la viste. No, es que entré corriendo, perdón. Me desconcentro y no veo lo que está a mi alrededor cuando corro. Pero ¿qué pasa si vengo caminando? Yo vengo, saludo a mi papá que está ahí, saludo a la pastora, saludo al hermano Carlos, y me doy cuenta y soy consciente de lo que está pasando a mi alrededor cuando camino. Caminar implica un progreso constante y controlado. Significa que estamos avanzando cuando caminamos porque estamos siendo estables. Pero ¿qué pasa cuando viene una circunstancia difícil? Y ustedes me pueden decir, sí, nosotros necesitamos ser constantes. Nuestra alma necesita consistencia. Pero muchas veces no va a depender de nosotros. Va a depender de los agentes externos, problemas o situaciones que vengan, que son imprevistos. Pero ¿cuál es nuestra reacción en ese momento? ¿Será que huimos, corremos y perdemos nuestro ritmo constante? Pablo dijo, mira con diligencia, o sea, mira con cuidado cómo caminas. O sea, pregúntate cómo realmente estás caminando en esta vida. ¿Cómo es mi comportamiento cotidiano? ¿Qué tan consistente soy? ¿Cuál es mi ritmo? ¿Será que en mi casa soy el mismo siempre? ¿O me enojo porque los trastes están sucios y me vuelvo otra persona? ¿O porque tal vez no saqué la basura y se me pasó el camión y tengo que esperar otros días? Ese tipo de cosas, por muy pequeñas que sean, pueden cambiar nuestro ritmo y nuestra constancia. Tengo días en que mi comportamiento, mis pensamientos y sentimientos son dramáticamente diferentes a otros días. O por ejemplo, ¿qué tan influenciado soy por mi estado financiero? Puedo estar bien y llevar un ritmo, pero eso, pum, un correo a mi teléfono o llega una carta que tengo que pagar o que me atrasé. ¿Cómo eso afecta mi ritmo cotidiano? ¿Qué tan afectado estoy por las personas que hablan de mí o tienen una perspectiva de mí errónea, diferente? ¿Cómo me afecta eso el ritmo que estoy llevando? ¿Qué tan consistente soy en mi camino con Jesús? Y si empezamos a pensar en todas estas cosas, no es tan bonito pensar en esto. Suele ser muy desalentador, suele traernos para abajo porque nos damos cuenta que hay muchas inconsistencias en nuestra vida. Nos ponemos a pensar, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Será que estoy progresando? Pero la palabra, como dije antes, implica un progreso. Si yo camino, voy a tener un progreso. Y el problema es que cuando pensamos en progreso, tendemos a pensar que el progreso se debe medir, se debe ver, debe ser tangible. Pero muchas veces no es así. Por ejemplo, si cuando se trata de mi caminar con Dios, yo quiero ver mi proceso. Por ejemplo, si Dios me está llamando a predicar, yo voy a ser exitoso cuando me inviten a predicar cada semana. O si estoy en un grupo de alabanza o tengo un equipo de alabanza, vamos a ser exitosos cuando nos estén invitando cada semana. Pero ¿qué pasa si no? ¿Qué pasa si te invitan una vez al mes, dos veces al mes, o te ponen una vez a cada tres meses a servir? Vas a pensar que no estás progresando. Vas a pensar que estás estancado, porque tendemos a medir el progreso con algo visible, con algo tangible. Esperamos tener éxito en nuestras áreas, queremos ser mejores esposos, mejores padres, mejores empleados, jefes, mejores personas. Y déjame decirte que el progreso va a llegar, eso es seguro, va a llegar, pero va a suceder a medida que nosotros caminemos con Dios, cuando seamos consistentes en nuestro caminar con Dios. El punto de caminar con Dios no es el destino, sino caminar con Él. Como les decía, si yo entro corriendo, me olvido de lo que está pasando a mi alrededor. Pero si yo camino con Jesús, lo más importante es el trayecto que yo estoy teniendo al caminar con Él. Porque si soy consistente, yo sé que voy a llegar. ¿A dónde? A la meta. Yo sé, porque voy a ser consistente. Pero si me enfoco solo en la meta, solo en el final, yo me olvido de todo el proceso y todo el trayecto, que es lo más importante. Entonces, debemos enfocarnos en nuestro caminar y tener un ritmo y llegar a donde Dios quiere que lleguemos. Ahora la pregunta es, ¿cómo puedo alcanzar esa consistencia? Si ya dijimos que nuestra alma necesita consistencia, necesita tener un ritmo, y podemos pensar que no depende de nosotros, porque hay agentes externos, situaciones difíciles, problemas que vienen, que tienden a afectar mi ritmo, ¿cómo yo logro afectar o a llegar a esa consistencia? Yo titulé esta prédica, Alma Consistente. Debemos tener un alma consistente. Quiero que me acompañen a Filipenses 1:6, por favor. Y aquí Pablo nos da las claves para tener un alma consistente, que es lo que queremos lograr entender hoy. Dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo no tenía dudas. Pablo estaba totalmente convencido y estaba confiado de que Dios iba a terminar lo que empezó en los creyentes, porque les estaba dirigiendo a los creyentes de Filipos. ¿Estamos nosotros seguros de que Dios va a terminar lo que empezó en nosotros? Pensemos en esto por unos segundos. ¿Estoy seguro de esto para mi propia vida? ¿Me siento realmente confiado de lo que Dios empezó, lo va a terminar en mí? ¿O creemos realmente que Dios comenzó algo de nosotros y que lo va a completar? Si no estamos seguros, imaginemos cuán inestables podemos ser, cuán inestable puede ser nuestro caminar. Y vienen preguntas como, ¿será que Dios está trabajando en mí? ¿Será que estoy progresando? ¿Será que mi alma es sana, es estable? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué me siento así? Y no creo que el caminar con Dios o el objetivo principal es entender todo, cada aspecto y cada peculiaridad de nuestra alma. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo que conozcamos nuestra alma al 100% y sepamos cómo manejarla, sino que confiemos y que estemos seguros de aquel que sí la entiende. Porque no debemos enfocarnos en nosotros, debemos enfocarnos en Él, que fue el creador. Él escribió el código de nuestra alma, Él la diseñó, Él tiene los planos y Él está trabajando en nuestras almas para llevarnos a una finalización. Pero ¿por qué no siempre vivo como que creo esto? Puedo decir que lo creo y puedo creer que creo esto, de que Dios empezó algo en mí y lo va a terminar. Tendemos muchas veces a convertirnos en algo y ser nosotros los que generamos ese cambio y que vamos a lograr ese cambio. Queremos arreglarnos nosotros mismos, y si no podemos arreglarnos por dentro, ¿qué es lo que hacemos? Nos arreglamos por fuera y tendemos a dar una impresión de algo que no somos, de algo falso. Pero Dios primero mira lo de adentro, Él trabaja al revés. Y Él está preocupado por nuestras almas porque nuestro interior afecta todo lo demás. Entonces, primero debemos de estar seguros, tener la confianza, así como Pablo le dijo a los creyentes de ese lugar, yo estoy seguro de lo que Dios empezó, lo va a terminar. Debemos estar seguros, debemos estar confiados. Aunque tal vez veamos que todo es opuesto, yo debo estar seguro. Volvamos, ahí está Filipenses 1:6, leámoslo de nuevo. Dice, estando seguro de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Número 2, si estamos seguros, lo siguiente debemos saber, que Él comenzó algo. En otras palabras, nuestro caminar empieza con Dios. Nuestra relación empieza con Dios. Y esto es importante, esto es fundamental en la vida de un cristiano, porque a veces tendemos a decir, no, es que yo lo invité a la iglesia y por mí es que es cristiano. Es que yo hice esto y vino, o es que yo hice esto y yo me acerqué a él, como que si dependiera de nosotros. Pero déjame decirte que todo empezó muchísimo antes con él. Él fue el que inició todo. Dios ya inició algo en tu vida y Dios está trabajando en ti. Dios ya empezó algo. Dios recibe todo el crédito. Toda la gloria y toda la oración comienza con Él. ¿Cómo inicia la Biblia? Génesis 1:1 en la versión NVI dice: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Con quién empieza? Con Dios. No somos nosotros. No somos la persona que nos invitó. No es nadie más, sino Él es el principio. Todo lo que hacemos se basa en el hecho de que confiamos y seguimos a un Dios que es capaz de terminar lo que Él ya empezó. Esa debe ser nuestra seguridad. Pero si yo tengo dudas de que no estoy seguro, no sé si Él lo va a terminar, ahí es donde estamos perdiendo nuestro ritmo y nos estamos desfasando y estamos cambiando el ritmo que debemos de llevar. Jeremías 1:5, solo para terminar este punto, dice: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Antes incluso de que fuéramos concebidos, Él ya nos conocía. Todo empieza con Él. Entonces, número uno era: tengo que estar seguro, tengo que estar confiado. Y número dos, que Él ya comenzó algo, que Él está trabajando en mi vida. Número tres, vayamos otra vez a Filipenses 1:6 y dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Número tres es un buen trabajo en ti. ¿En dónde empieza la obra que Dios ya comenzó? En mí. No empieza en el pastor, después va a llegar a mí, o no empieza en alguien más conocido o alguien que tal vez Dios lo usa más. No, empieza en mí esa obra que Él ya comenzó, porque Él es experto en transformar a las personas. No somos nosotros, y muchas veces tratamos de tener el lugar o hacer el papel de Dios, de que nosotros tenemos que hacer que las personas cambien y que tenemos que hacer que su comportamiento sea diferente. No, podemos ser parte de ese proceso, pero no somos nosotros los encargados de hacer esos cambios. Es la responsabilidad de Dios. Esa es la descripción de su trabajo, y Él es experto, Él es muy bueno en hacer eso. ¿Por qué? Porque cuando Él hace un cambio, Él hace un cambio verdadero. Nosotros podemos hacer un cambio externo y corregir ciertas actitudes, ciertos comportamientos. Ahora que yo soy padre, puedo entenderlo. Puedo pensar que tal vez si mi hijo está haciendo algo malo, yo voy a influir en que él cambie ese comportamiento, pero puede ser que ese comportamiento sea externo. Pero Dios es el experto en hacer cambios en nuestra alma. Nosotros podemos cambiar por fuera, pero solo Dios puede cambiar el interior. Y las palabras más duras de Jesús cuando Él estuvo en esta tierra fueron a los fariseos. Y se refería de esta manera a ellos. En Mateo 23:27 les dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, que por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y podredumbre. Jesús usó estas palabras tan fuertes hacia ellos. Imagínense a Jesús hablando de esto. Yo me hubiera quedado así como: Jesús. porque él vio un peligro muy genuino y él se dio cuenta que ellos estaban tratando de verse bien por fuera y arreglar su exterior, pero por dentro eran algo totalmente opuesto. Y eso es como seres humanos nosotros podemos lograrlo, pero Jesús es el experto en cambiar nuestras almas. El trabajo de Dios en ti no solamente está activo, no solo lo empezó, sino que es bueno. La obra que Dios empezó en ti es buena y va a dar muchos frutos. Dios comienza en tu interior y cuando Él empieza a hacer un cambio en tu interior, eso se ve reflejado en el exterior. Nosotros tenemos muchos alumnos en Crece, ya estamos por cumplir el primer año, como si nada pasó el tiempo. Y yo he visto cómo personas han cambiado por fuera. Ya no son las mismas personas, incluso cómo hablan, cómo se expresan y también cómo piensan. Pero estoy seguro que el reflejo es de que algo empezó a cambiar dentro de ellos a lo largo de este año que ellos decidieron estar en Crece. Entonces eso es lo que hace Dios. Él cambia nuestro interior y Él obviamente quiere arreglar nuestro exterior, pero eso va a tomar un tiempo porque Él se enfoca en el interior. Entonces llevamos 3 puntos. El número 1 era estar. No los escucho. Estar seguro de que Él empezó algo y lo va a terminar. El número 2, Él ya comenzó esa obra. ¿Y dónde empieza esa obra? En nosotros. Él está haciendo un buen trabajo en nosotros. Vamos otra vez a Filipenses 1:6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, esta palabra me gusta mucho, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no solo empieza, no solo continúa, sino la termina, y esa obra que Él hizo la hace perfecta. En Apocalipsis 22:13 dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Él es el principio y Él es el final. Él es el A a la Z. Dios es el principio y el fin y todo lo que está en medio. Si Dios comenzó una obra en ti, puedes estar seguro que Él tiene la intención de terminarla y hacer esa obra perfecta. Yo no sé si viniste hoy o si has estado un tiempo con muchas dudas en tu corazón, de que te sentís estancado, sentís que no hay modo que las cosas mejoren en tu relación con Dios o en tu servicio, en lo que Dios te llamó a hacer. Pero hoy Dios te dice: yo comencé algo en ti y yo quiero continuar esa obra, quiero terminarla y quiero hacerla perfecta. Yo estoy haciendo algo. No importa si tenés errores, si tus complejos o tus desórdenes son bastante notorios, porque en ningún momento Dios te va a decir: ah, la gran, yo pensé que eras mejor que esto, yo pensé que estabas mejorando. Yo me estaba tomando un tiempo y pensé que ibas a mejorar, pero como me di cuenta que no hay modo contigo, ya no voy a hacer nada. No, así no es Dios. Dios es un buen padre, Dios quiere lo mejor para sus hijos. Pueda que estés hundido, que sientas que no estás progresando. Mi consejo para ti hoy es: seguí caminando. Seguí teniendo un ritmo, sé constante en tu caminar. Deja que tu alma sea dirigida, sea guiada por Dios, porque Él es fiel y va a terminar la obra que empezó en ti. Y al final este versículo dice: el día de Jesucristo, esta vida va a terminar, se va a acabar, y Dios promete cuidarte, guiarte toda la vida hasta que ese día aparezca. Dios es bueno y Dios quiere lo mejor para ti y quiere que tu alma sea consistente, quiere que tu alma sea saludable. Y si permitís que esto suceda, vas a estar bien por dentro, aunque venga alguna situación difícil, algún momento que no lo tenías planeado, que sintas que todo se derrumba, Pero si estás caminando, tienes un buen ritmo y estás progresando, todo va a estar bien. Quiero que regresemos solo para dejar claro los puntos. ¿Cuál era el número uno? Que alguien me lo grite. ¿Cómo? Así es. Estar seguro de que Él comenzó la obra, que la va a terminar. Número dos. ¿Cuál era? ¿Cómo? Él comenzó esa obra. No somos nosotros. No dimos nosotros el primer paso. No nos demos el crédito porque empezamos algo, estamos haciéndolo para Dios. Porque Él nos llamó primero. Él empieza todo. El número tres. Así es. Él empezó un buen trabajo en ti. Y lo más increíble es que ese trabajo que empezó en ti, Él lo va a terminar. Y no solo lo va a terminar, sino lo va a perfeccionar. Sea lo que sea que estés viviendo, sea lo que sea tu estado, no solo emocional, espiritual o tu estado en tu caminar con Dios, tenés que estar seguro de que Dios está trabajando. Aunque nos sintamos que no estamos progresando, que no está pasando nada, como decía la canción, aunque yo no pueda verlo, yo sé que tú estás obrando, porque Él no se queda quieto. Él no para. Y si tenemos esa consistencia y creemos de que Él va a continuar y va a terminar lo que empezó y lo va a hacer perfecto, nuestras vidas van a tener una consistencia y esa consistencia va a permitir que alcancemos la meta, que lleguemos al final, no nos desalentemos. No estemos de bajón por la vida, sino mantengámonos consistentes de que lo que Él empezó lo va a terminar. ¿Alguien lo cree? Démosle un aplauso fuerte al Dios que termina lo que Él empieza. Quiero que te puedas poner de pie. Quiero que pensemos por un momento en Pedro. Una vez escuché una prédica que se referían a Pedro y el pastor decía: ay, Pedro. Si hemos escuchado quién fue Pedro, Pedro fue una persona bien interesante en la Biblia y él es una imagen perfecta de lo que es el viaje del alma humana. Pedro tuvo un papel de liderazgo con los demás discípulos. Él empezó como un pescador, era un obrero. Posiblemente no venía de una familia muy de clase alta. Pero Jesús llamó a Pedro. Le dijo: dejen sus redes y síganme y yo te voy a hacer pescador de hombres. Y de una forma tan ilógica que yo no la puedo entender, Pedro dejó las redes y siguió a Jesús. Pedro fue interesante porque él era bien sincero. Él decía lo mínimo y muchas veces tendía a decir más de lo que tenía que decir. Conocemos a personas así que a veces hacen comentarios como: pues hombre, no hubieras dicho eso. O a veces nos pasa que a veces hacemos comentarios fuera lugar. Hay muchas cosas registradas de Pedro en las escrituras, de esos incómodos momentos cuando él hacía unas preguntas, hacía conversaciones. Y no sé si han escuchado o si se recuerdan de esta frase: me amas. ¿Se recuerdan cuando Jesús le dice: me amas? ¿Qué es lo que pasa ahí? Jesús está por ser entregado y llama a sus discípulos a comer, que es la última cena, si han visto el cuadro o la pintura, y les dice a sus discípulos: ha llegado la hora, hoy yo voy a ser entregado y todos ustedes me van abandonar. ¿Qué es lo que dice Pedro? Pedro se hubiera quedado callado. ¿Pero qué es lo que dijo? Señor, ¿cómo vas a creer? Aunque estos 11 te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y me imagino la cara de Jesús así como que, si supieras, papito. Y Jesús le dice, hoy mismo, antes de que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Y Pedro le dice, incluso si es necesario que yo muera por ti, yo lo voy a hacer. Segunda vez que no se quedó callado. Entonces Jesús es entregado. Los discípulos desaparecen y Pedro también. Entonces Pedro va saliendo y viene una chica y le dice, hey, ¿vos sos el que andaba con Jesús? Y Pedro le dice, ¿sabes de qué estás hablando? Le dice. Y sigue su caminar. Sigue caminando y otra persona le dice, hey, ¿tú eras el que andaba con el que se dice llamar Mesías? ¿Y qué contesta Pedro? Yo ni siquiera lo conozco. Y después está entre la gente y le dice, hey, tú eras el que andaba con Jesús, porque hasta hablas como él. ¿Y qué responde Pedro otra vez? Están locos, yo ni siquiera conozco a ese hombre. ¿No les ha pasado que a veces ustedes hacen algo o dicen algo y se cuestionan ustedes mismos de lo que está saliendo de ustedes? Decimos algo, tomamos una decisión que prometimos que nunca íbamos a hacer, como lo hizo Pedro. Y puede parecer que no tenemos fuerza ni coraje, porque hace unos momentos yo dije que no iba a hacer algo, pero ni siquiera pasaba mucho tiempo y ya lo estoy haciendo. Y empezarnos a hacernos preguntas muy dentro de nosotros y decimos, ¿será que esto es real? ¿Será que esta es una religión más? ¿O es, será que Dios existe? ¿Será que esto es diferente? ¿Será que he cambiado? ¿Será que Jesús es real? ¿Será que Él está haciendo algo en mí? Porque yo siento que no he progresado nada. Pedro, en vez de progresar, ¿qué fue lo que hizo? Retrocedió como 1000 pasos, porque él dijo, yo no te voy a abandonar, y si es necesario yo voy a morir por ti. Pero él actuó diferente. Imaginemos cómo se pudo haber sentido Pedro mientras decía, yo no lo conozco, yo ni siquiera sé quién es ese hombre. Por dentro Pedro hubiera dicho, ¿qué acabo de hacer? ¿Por qué estoy diciendo realmente esto? Tal vez no soy el discípulo que yo pensé que era. O sea, tal vez estos 3 años y medio que yo pasé con Jesús no sirvieron de nada. ¿Cómo pude haber hecho esto? ¿Por qué estoy tan mal? Creo que no he cambiado nada. Creo que esto no funciona. Creo que esto no es real. Creo que nunca lo fue. Creo que esto no es para mí. No sé si te sentís de esa manera. No sé si viniste hoy tan desalentado que pensaste que estabas progresando, pero sucedió algo en ti que en vez de progresar, retrocediste. Y muchos hubiéramos hecho lo mismo que hizo Pedro. Pedro huyó. Pedro corrió. Pero la historia continúa. Jesús es crucificado. Jesús muere y da su vida. Y viene la parte más importante, la noticia más increíble de la historia, que Él resucitó. Él no se quedó en esa tumba. Y dice la Biblia que Él volvió a la vida y que se le apareció muchas veces a diferentes personas, a diferentes discípulos. ¿Y dónde estaba Pedro en ese momento? ¿Se recuerdan? Pedro volvió al inicio donde Jesús lo encontró, volvió a su antigua profesión, volvió a pescar. Estoy seguro que este pobre Pedro estaba hundido, no sabía qué hacer. No sé si regresó a su profesión inicial porque tal vez quería despejar su mente, o dijo: tal vez no soy bueno para nada, no soy bueno como seguidor de Jesús, voy a regresar a lo que en mi mente yo sé que soy bueno. Y esta increíble esta historia, porque tal vez Pedro se sentía que no estaba hecho para ser un discípulo, pero en Juan 21 ellos pasan toda una noche tratando de pescar. Había más discípulos con él. En eso ven a un hombre que va caminando y les dice: hey, hijitos, ¿tienen comida? Y la Biblia dice: no. N-O punto. Ellos estaban tan desesperados y tan tristes. Puede que Pedro fue el que contestó y tal vez solo escuchó y dijo: no. Porque él no estaba pensando bien en ese momento. Pero viene Jesús, ellos no se habían dado cuenta que era Jesús, y les dice: ¿por qué no echan la red del lado derecho? Dice la Biblia que ellos lo echaron y que ni siquiera podían con tantos peces, con la red. El que se da cuenta de que algo estaba sucediendo sobrenaturalmente en ese momento es Juan. Y Juan dice: es Jesús. Entonces Pedro se da cuenta y dice la Biblia que Pedro salta a la barca y empieza a nadar hacia la orilla, porque algo pasó en Pedro. Él estaba tan mal, estaba tan perdido, estaba tan desalentado por sus acciones, que dijo que no iba a hacer algo que en pocos minutos él lo hizo. Entonces dice la Biblia que se reúnen, Jesús estaba cocinando para ellos y estaban alrededor del fuego y nadie decía nada. Nadie le dijo nada a Jesús, ellos sabiendo que él era Jesús. Y tienen una conversación tan hermosa. Y Jesús le pregunta: Simón, ¿me amas? ¿Por qué no le dijo Pedro? Simón era el nombre inicial, pero cuando estuvo con Jesús, Jesús le cambió el nombre. Le dijo: ahora no te llamarás Simón, sino te llamarás Pedro. Jesús no le estaba diciendo: sos la misma persona a la que conocí. No, yo estoy seguro que Jesús estaba refiriéndose al momento cuando ellos se conocieron. Jesús no estaba llamándolo por una identidad antigua. Él solo lo estaba llamando para que recordaran cómo fue ese primer momento. Y Jesús le dice: Simón, ¿me amas? Y él le contesta: sí, Señor, te amo. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Y le pregunta lo mismo dos veces más: ¿me amas? Y Pedro le dice: Señor, tú sabes todas las cosas. Jesús no estaba cuestionando si Pedro lo amaba, porque Jesús sabía que Pedro lo amaba. Él estaba tratando de que Pedro se diera cuenta si lo amaba o no, porque él estuvo en una mezcla de pensamientos. Su alma estaba tan perdida porque él hizo algo que dijo que no iba a hacer. Y no fue a cualquier persona, fue al maestro, fue a Jesús, fue con el que convivió 3 años y medio. Jesús le hacía esta pregunta a pesar de las debilidades, inconsistencias y errores de Pedro. ¿Por qué? Porque Jesús seguía trabajando en Pedro. Pedro pudo pensar: como lo negué, como hice algo que yo dije que no iba a hacer, ahí se acabó todo. lo que él había comenzado y estaba en progreso se terminó y él murió. Pero no, Jesús seguía trabajando en él. ¿Por qué? Porque Jesús tenía un futuro, tenía un destino y tenía un llamado para Pedro. Y Dios te dice hoy, yo tengo un futuro, yo tengo un destino, yo tengo un llamado para ti, a pesar de las inconsistencias, a pesar de las cosas que dijiste que no ibas a hacer, pero aún así las hiciste. Jesús se encontró con Pedro y no le hizo referencia de que lo negó, sino Jesús se fue directo a su alma, porque su alma estaba destrozada. Incluso yo estoy seguro que Pedro tenía sus dudas de todo esto. Tal vez tenía temor de qué le iba a decir Jesús. Y a veces estamos así nosotros. Cometí un error, tuve alguna inconsistencia en mi vida y no creo poder acercarme a Jesús. Pero Jesús amorosamente, con paciencia, lo ayudó a levantarse y a verse como Jesús lo miraba. Y él lo miraba como una roca. Aunque tal vez no actuó como una roca, porque eso significaba su nombre. Jesús lo llamó como él lo miraba. Y hay momentos en que sentimos que nuestras almas no están progresando, que nuestro caminar es bien inconsistente, que no lleva un ritmo. Necesitamos tener la misma confianza que Pablo tenía cuando se refirió a los filipenses. Estoy seguro de esto, que Dios terminará lo que empezó. Yo quiero que puedas salir hoy de este lugar estando seguro de que lo que Dios empezó en tu vida lo va a terminar. Y no solo la va a terminar, sino la va a terminar de una forma perfecta. No importa tu edad, no importa las inconsistencias que has tenido en tu vida o los errores que has cometido como Pedro, Jesús te vuelve a llamar hoy y te dice: yo tengo un futuro y yo tengo un llamado para ti, porque yo te veo como mi Padre te ve. Yo no te veo como tus errores, yo no te veo como lo que no hayas hecho o lo que hayas hecho. Yo te veo como un hijo y como una hija, dice Dios. Mi amor hacia ti no ha cambiado, mi amor es el mismo que hasta envié a mi hijo para que diera su vida por ti. Él ha sembrado una semilla en ti y la obra que comenzó en ti la va a completar. Él tiene un plan para ti y hoy solo quiere que estés seguro de esto, no importando lo que hayas hecho o por lo que estés pasando. Tienes que estar seguro que Dios comenzó una obra en tu interior, en tu alma, y va a terminar lo que comenzó. Si tú empezás a tener esta confianza y estar seguro de esto, tus pasos, tu caminar con Jesús van a ser cada vez más firmes, y si viene una tormenta o viene un viento fuerte, no vas a ser movido tan fácilmente. Debes estar seguro de que lo que Él empezó lo va a terminar. Esto te va a dar consistencia, esto te va a dar salud en tu alma. Cierra tus ojos ahí donde estás.